Seguimos acercando la ciencia a todos. Congreso Futuro en Cooperativa.
Bueno, vamos a hablar ahora sobre la conservación y el cuidado de los hábitats. Durante muchos años, una gasolinera almacenó combustible y otros componentes químicos en el paño de las Salinas, en Viña del Mar. Y un grupo de científicos trabaja en la biorremediación de este entorno. Vamos a hablar con Roberto Orellana, doctor en biotecnología, ingeniero agrónomo e investigador del Laboratorio de Biología Celular y Fisiología Microbiana de la Universidad de Playa Ancha. Roberto, muy buenos días, bienvenido a Congreso Futuro en esta mañana de 19 de septiembre.
Buenos días, Macarena, buenos días, Osvaldo, y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
Sí, nos escucharán, ¿se acordarán después? Vamos a ver.
Sí, yo creo que sí.
De todas maneras, si no, nos pueden escuchar también en nuestras plataformas digitales. Roberto, bueno, hablemos de cuál es el estado de este territorio, de cuántos miles de metros estamos hablando de este borde costero de Viña del Mar y por cuánto tiempo ha estado expuesto este borde costero a la contaminación y a qué tipo de contaminación.
Bueno, aquí estamos hablando de un terreno de 16 hectáreas que se enclava, ¿no es cierto?, en el centro de la ciudad. Esto previamente, ¿no es cierto?, durante el desarrollo de la ciudad estaba enclavado en la zona extramural, ¿cierto? Eran estos terrenos que quedaban fuera de la ciudad cuando se enclavó este sitio y empezó a funcionar cerca de 100 años atrás. El crecimiento, ¿no es cierto?, de la ciudad, de la expansión urbana, ¿no es cierto?, de la trama urbana, hace que este tipo de terrenos, ¿no es cierto?, que inicialmente comenzaron su desarrollo industrial afuera de la ciudad, empiecen a quedar adentro, ¿no? Hay una especie, ¿no es cierto?, un proceso de fagocitosis, ¿no es cierto?, de este tipo de enclaves. Y el terreno, ¿no es cierto?, se utilizó justamente para almacenamiento de distintos productos químicos, principalmente hidrocarburos. Llegaban ahí los hidrocarburos, ¿no es cierto?, en estos barcos, se almacenaban ahí, ¿no es cierto?, y posteriormente se distribuían a distintos lugares. Entonces, claramente, ¿no es cierto?, nosotros le llamamos, y la denominación que tiene este tipo de terrenos son brownfield, ¿no es cierto?, porque son espacios que quedan contaminados al interior de las ciudades, y son un sitio particularmente que le podemos denominar, tiene la denominación, ¿no es cierto?, un sitio crónicamente contaminado. Eso significa, ¿no es cierto?, que la contaminación no solo ocurrió en un hecho puntual, en una especie como de accidente, ¿no es cierto?, en un hito, sino más bien, ¿no es cierto?, correspondió, ¿no es cierto?, a una intrusión de contaminantes durante largos periodos de tiempo. Ya, y eso tiene consecuencias, ¿no es cierto?, no solo en términos de las características propias del terreno, sino también del tipo de tratamiento que requiere para poder ocurrir un saneamiento en ese lugar.
Partamos por ahí, Roberto, sobre esta sanación a este paño, a las salinas, a este sector que hay ahí en Viña del Mar. ¿Cuáles son las técnicas que se podrían utilizar? ¿Cuánto tiempo podría tardar una biorremediación en este suelo? ¿Y para qué podría ser útil? No sé, te lo pregunto desde la ignorancia. ¿Puede ser útil para cualquier cosa ese suelo después o solo tiene algunos usos determinados respecto de la recuperación que se pueda realizar?
Claro. Mira, primero partir diciendo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos involucrados en este proyecto por un periodo de 5 años. Ya este periodo, ¿no es cierto?, o sea, este año ya estamos cumpliendo nuestro 6º año. Y cuando digo nosotros, ¿no es cierto?, somos un grupo de investigadores de universidades locales, tanto la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Santa María y la Universidad de Playa Ancha. Y hemos estado durante todo este periodo, ¿no es cierto?, levantando no solo la proyección, ¿no es cierto?, de la distribución de los contaminantes que están ahí, qué contaminantes hay y dónde están, sino también, ¿no es cierto?, buscando las soluciones posibles a ese tipo de contaminación. Y como solución posible, ¿no es cierto?, encontramos finalmente que la biorremediación, mediada, ¿no es cierto?, por el metabolismo microbiano, nos corresponde a la herramienta más provisoria, ¿no es cierto?, que la hemos demostrado tanto a nivel de laboratorio como a nivel semi-industrial. ¿Ya? ¿Y en qué consiste eso, no es cierto? Consiste justamente en poder activar las comunidades microbianas residentes en el sitio o en su defecto, ¿no es cierto? Si no somos capaces de hacer eso, incluir, ¿no es cierto?, bacterias desde otros ambientes, y poder hacer una degradación de estos contaminantes. Básicamente, ¿no es cierto?, hacer que las bacterias que están ahí consuman los hidrocarburos, de la misma manera que nosotros somos capaces de poder consumir el trozo de carne, ¿no? Que hemos estado incluyendo en nuestra dieta estos últimos días.
Y que ha costado digerir.
Entonces, hemos estado digiriendo lentamente, ¿no? Ahí hay una analogía bien interesante, porque los hidrocarburos son justamente, cuestan mucho degradarlos, porque son compuestos recalcitrantes. Ya poseen, muchos de ellos poseen anillos, ¿no es cierto?, o varios anillos bencénicos, y se necesitan, ¿no es cierto?, baterías enzimáticas que son muy específicas para poder romper esos anillos. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, es comida para las bacterias, pero solo ciertas bacterias que son un poco más especialistas son capaces de poder obtener energía a través de la degradación, del corte de esos anillos, ¿ya? Entonces, ese proceso, ¿no es cierto?, ha estado construyéndose en base, ¿no es cierto?, al conocimiento primero del sitio, básicamente, ¿no es cierto?, de esta especie como de paciente de una enfermedad crónica. Hemos tratado de conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los distintos microambientes que hay al interior de este sitio, independiente que tenga un dueño único, ¿no es cierto?, un sitio, tiene lugares, ¿no es cierto?, con características físico-químicas distintas. Y con eso hemos generado, ¿no es cierto?, este tratamiento que efectivamente es un tratamiento modular. No existe solo una técnica, ¿no es cierto?, aplicada concretamente a todas las matrices y a todo el sitio, sino más bien, ¿no es cierto?, una serie de técnicas que van aportando a este proceso, ¿ya? Para el tema de los suelos, ¿no es cierto?, la degradación de los contaminantes que están presentes en los suelos, se ha propuesto, ¿no es cierto?, un sistema de biopilas, que son una especie como de tortas, ¿no es cierto?, de suelo, que se ponen sobre una membrana, ¿no es cierto?, impermeabilizadora, y se hace un tratamiento, ¿no es cierto?, de incorporación de compost, ¿ya? El compost es un material muy rico, ¿no es cierto?, de materia orgánica, y mucha de esta materia orgánica es materia orgánica recalcitrante, muy similar, ¿no es cierto?, al tipo de moléculas que están presentes en los hidrocarburos. Por ende, ¿no es cierto?, posee una microbiota muy rica, adaptada a esas condiciones. Entonces hemos visto, ¿no es cierto?, que la incorporación no solo de nutrientes, sino también de esta microbiota, permite generar procesos degradativos persistentes en el tiempo y finalmente, ¿no es cierto?, logra hacer un trabajo bastante bueno, porque también mejora las características físicas del material. Y si es que ese proceso, ¿no es cierto?, no logra tener una tasa, ¿no es cierto?, una eficiencia adecuada, también está considerada la incorporación, ¿no es cierto?, de cultivos bacterianos. Y esos cultivos son bacterias aisladas, ¿no es cierto?, desde otros ambientes en donde existe la presencia de contaminantes, de hidrocarburos particularmente, ¿no es cierto?, y se adiciona de manera controlada a dentro de este proceso. Eso en suelos. En aguas tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que efectivamente incorpora, ¿no es cierto?, las características propias de la agua. Estamos hablando de aguas que están presentes desde los 4, 5 o 6 metros, ¿no es cierto?, de profundidad, y que en donde ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, esa profundidad, es difícil que llegue el oxígeno, ¿ya? Lo anterior, ¿no es cierto?, es un proceso mediado justamente por la respiración aeróbica. El oxígeno, al igual que nosotros, ¿no es cierto?, que respiramos, las bacterias que están ahí están respirando oxígeno. En el caso de las aguas, previo, ¿no es cierto?, a producir cualquier tipo de remoción, los tratamientos incluyen, ¿no es cierto?, soluciones que están basadas en los mecanismos respiratorios propios de las comunidades que están viviendo ahí. Entonces, efectivamente, ahí tenemos también incorporación, ¿no es cierto?, de enmiendas que son capaces de poder activar las comunidades microbianas nativas que están presentes en esos sitios. Ahora, Roberto, la segunda pregunta, sí, la segunda pregunta es para qué tipo de uso puede ocurrir ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Efectivamente, ¿no es cierto?, existe una evaluación de riesgo que determina que los niveles de contaminantes posterior a la, a la biorremediación puede ser utilizado, ¿no?, para los usos, ya sea poder reincorporar este terreno, ¿no es cierto?, a la trama urbana, o también para poder disponer, ¿no es cierto?, parte de estos terrenos para generación de parque y área verde.
Sí, de hecho, de eso te iba a preguntar respecto hoy en día a la necesidad de conservación. Y bueno, obviamente es un proyecto que tiene una polémica, precisamente por lo que tú dices, que es dónde y cómo se va a ocupar este suelo. Estamos en medio de una crisis medioambiental, estamos en una crisis de suelo, además, mucho suelo muerto. Y bueno, si se logra hacer algo al respecto y poder remediar un poco esto desde tu visión, ¿cuál sería la mejor manera o qué sería lo mejor para poder utilizar este terreno que considerémoslo ya logra sanarse?
Claro, no, nosotros como investigadores en la universidad hemos visto este proyecto como una tremenda oportunidad de hacernos cargo de aplicar ciencia e ingeniería, ¿no es cierto?, soluciones aplicadas a un problema real. Entonces, el primer desafío que nosotros hemos tomado es justamente generar una cosa que muchas veces queda muy en el laboratorio, ¿no es cierto?, como experimentos que básicamente son probar hipótesis o generar preguntas científicas, poder darle una bajada a un terreno que justamente está en el medio de la ciudad. Y nosotros lo hemos considerado, ¿no es cierto?, que es una especie un poco de hito, justamente en un país que carece de normativas de regulación de la contaminación de suelo, lo que justamente es tremendamente irónico, ¿no es cierto?, porque una parte importante de nuestro Producto Interno Bruto está mediado por la minería, y uno de los principales, ¿no es cierto?, problemas ambientales que genera la minería es justamente la contaminación de suelo. Entonces nosotros hemos visto esto como una pequeña contribución para generar un debate en términos de cómo se puede generar, ¿no es cierto?, un alineamiento entre sistema productivo, autoridades, ¿no es cierto?, universidades también y conocimiento local, para poder generar robustez, no solo generar leyes, ¿no es cierto?, y normativas y reglamentos, sino también robustecer técnicamente no solo a la parte privada, sino también a la parte pública. ¿Qué pasa con una municipalidad, ¿no es cierto?, con una oficina de medio ambiente que carece de los elementos para poder controlar las normas y estándares que están alocadas, ¿no es cierto?, en leyes o en reglas. ¿Ah? Entonces, significa, ¿no es cierto?, claro, un trabajo de robustecimiento que es largo, que es de larga data y que también involucra, ¿no es cierto?, harto la aplicación de las personas que trabajan con nosotros. Yo represento acá un pequeño grupo de investigación. Nosotros trabajamos de manera súper coordinada desde hace harto tiempo con otras universidades, ¿no es cierto?, y en donde hay una quincena o veintena de doctores, de personas que están haciendo su doctorado, su tesis, y que justamente ven este tipo de problemas como problemas que yacen en libros, pero no están en la opinión pública, porque de alguna manera estamos generando esta gran matriz, ¿no es cierto?, de distintos sitios contaminados que están repartidos a lo largo del país, pero que no tenemos soluciones. No tenemos todavía, ¿no es cierto?, un sistema robusto que permita poder darle una solución a este tipo de pasivo ambiental.
Y qué bueno que se están empezando a aparecer las soluciones. Obviamente se podrían aplicar en otros ambientes como relave, industrias químicas y bueno, un montón de otros lugares que tú mencionabas. Así que Roberto Orellana, doctor en biotecnología, ingeniero agrónomo, también ha estado en Congreso Futuro. Muchas gracias por tu conversación y obviamente estaremos atentos a ver qué es lo que sucede, porque la verdad es que esto puede ser una gran solución para un gran problema que tenemos. Así que muchas gracias y que tengas un muy, muy, muy buen día.
Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Osvaldo, que esté muy bien. Y gracias por darnos la oportunidad de comunicar un poco cuál es nuestra labor en este sitio.
Gracias a ti, Roberto. Que esté muy bien. Un abrazo.
Igual, que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Chao.